entramos en materia. Aunque los que me conocéis sabéis que no suelo entrar muy directamente en materia. Y ni esta semana ni la semana que viene vamos a estar mirando el texto de Tesalonicenses en sí, sino más bien preparando el terreno. Hoy os invito a acompañarme en un viaje imaginario a la Tesalónica del siglo I para intentar apreciar las características típicas de aquella ciudad. Y la semana que viene vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, y acompañar a Pablo en su visita inicial a Tesalónica y la formación de la iglesia de los tesalonicenses, cuáles fueron los énfasis de su predicación y proclamación del Evangelio, quiénes respondieron con fe, cuál fue la reacción de los judíos de la sinagoga y cuáles fueron las secuelas de esta visita, todo lo cual es importante para el estudio de la epístola, como más adelante iremos viendo. Así que, bueno, menos mal que estamos en época de vacaciones, bueno, finalizando, y por lo tanto apetece coger un crucero, así que vamos al puerto a coger el barco y vamos a ir hasta Tesalónica, o Salónica, como se dice hoy en día. Subimos al barco y tenemos que viajar lejos. Dejamos de lado la costa sur de Francia. Vamos rodeando el dedo gordo del pie de Italia y el tobillo también. Dejamos de lado a mano izquierda el mar Adriático, el que va desde Italia hasta Yugoslavia. Llegamos a las costas de Grecia, pero también vamos bordeando las costas por el sur, y luego vamos subiendo por el mar Egeo, la costa este de Grecia, hasta llegar al extremo norte. Allí nos encontramos con una bahía llamada hoy en día el Golfo de Salónica. Antiguamente se llamaba el Golfo de Termas. Y allí está la ciudad de Tesalónica. Hoy en día tiene aproximadamente 500,000 de habitantes. Es la segunda ciudad de Grecia. Lo curioso es que en tiempos del Imperio Romano llegó a alcanzar 200,000 habitantes, lo cual quiere decir que solo ha duplicado el número en 2,000 años. En comparación, Barcelona ha ido de 2,000 habitantes hasta 3,000,000. Así que la Tesalónica la Salónica de hoy es el doble de grande de aquella Tesalónica de tiempos del apóstol Pablo. Los habitantes de Tesalónica eran tracios. Antiguamente había pertenecido al reino de Tracia. Pero en el siglo IV, V antes de Cristo, Filipo II de Macedonia había absorbido la parte costera de Tracia, dentro del reino de Macedonia, y desde aquel momento siempre la ciudad de Tesalónica viene asociada con los macedonios, aunque los tracios tenían cierto orgullo de ser tracios. Me imagino que algunos aquí presentes pueden entender esto. Estamos viviendo en España, ¿no? Pero, sin embargo, hay quienes sienten mucho orgullo por ser catalanes, aun cuando en el mundo de ahí fuera se habla de españoles. Lo mismo pasaba en Macedonia, en Tesalónica. Ya en tiempos griegos, nuestro amigo Heródoto, digo nuestro amigo porque hablábamos un montón acerca de él el curso pasado, estudiando el libro de Esther, él dice que Tesalónica era una gran ciudad, aunque en aquel entonces no se llamaba Tesalónica, se llamaba Termas, que en griego viene a ser algo así como Fuencaliente. Y evidentemente porque allí había fuentes de agua caliente. Curiosamente, para conectar también con el libro de Esther, Asuero, o Jerjes en la historia secular, cuando él hizo su gran campaña en Grecia, hizo de Tesalónica, Termas, su base naval. Así que hay una vinculación entre el libro de Esther y Primera de Tesalonicenses. Un poco tenue, pero en tiempos de Alejandro Magno, o sea, un poco después de Felipe II, que era el padre de Alejandro Magno, uno de sus generales, un tal Casandro, fundó una nueva ciudad al lado de Termas. La esposa de Casandro se llamaba Tesaloniki, y Casandro tuvo la delicadeza de nombrar la ciudad en honor a su esposa. De allí vino a llamarse Tesalónica. Tesaloniki era hija de Filipo II y hermanastra de Alejandro Magno. Casandro eligió el lugar por las fuentes de agua caliente, porque tenía el mejor puerto de toda la región y porque era un lugar estratégico por donde pasaron diferentes caminos en aquel entonces. Este énfasis sobre los tiempos de Alejandro Magno no es ocioso. Lo hago con intención, porque lo primero que quiero que veamos es que Tesalónica era una ciudad helénica. Aunque Alejandro Magno era macedonio y los habitantes de Tesalónica eran tracios, sin embargo, toda la cosmovisión de Alejandro era de procedencia griega. Sabréis que uno de sus maestros no fue otro sino el filósofo Aristóteles. Y Filipo II siempre había cuidado mucho la educación de sus hijos con maestros griegos de alto vuelo. Filipo era un hombre tosco y rudo, y sin embargo le gustaba mucho la cultura griega y procuró inculcarla en sus hijos. Y el fantasma de Alejandro planeaba sobre toda la región. Seguramente cuando Pablo llegó a estas regiones, las hazañas de Alejandro todavía se comentaban. Alejandro mismo, por supuesto, había nacido, crecido y comenzado su reino en Macedonia. Desde Macedonia había salido a su gran campaña militar, quizás la más extraordinaria de toda la historia. En el espacio de unos pocos años, él había logrado convertirse en el amo de un gran imperio que extendía desde Egipto en el sur hasta Uzbekistán en el norte. Utilizó los nombres actuales, entonces se llamaba Sogdiana. Desde Grecia en el este hasta la India en el este, es decir, todo el mundo del Nuevo Testamento estaba incluido dentro de este imperio de Alejandro, excepto Italia y las pocas referencias bíblicas a Francia y España. Y en todas partes los topónimos de los pueblos llegaron a reflejar la presencia de Alejandro. En el contexto inmediato de los pueblos que estaremos mirando al estudiar esta epístola, no solamente Tesalónica recibió el nombre de su hermanastra, sino que Filipos, lógicamente, fue nombrado por Filipo, el padre de Alejandro. Y el nombre completo del puerto desde donde Pablo zarpó cuando tuvo la visión del hombre macedonio, en nuestra Biblia este puerto se llama Troas, pero su nombre completo en aquel entonces era Troade Alejandrina. Así que la presencia de Alejandro estaba aún palpable. La importancia de Alejandro, sin embargo, no residió solamente en sus proezas militares, sino en la cosmovisión, la filosofía que subyacía en este afán expansionista. Los historiadores hablan de él muchas veces como del primer universalista, el primer hombre que tuvo una visión coherente, más o menos coherente, de lo que sería un imperio universal, todo el mundo gobernado bajo un mismo sistema y todo el mundo participando de los privilegios de una misma cultura, una cultura de lo más elevada, la mejor posible, una cultura que tendría un fundamento helénico, por supuesto, porque para Alejandro no cabía dudas de que lo helénico era lo mejor, que sin embargo daría espacio a las demás culturas del imperio, también a las religiones del imperio. En esto Alejandro era ecléctico. Para él todas las religiones eran buenas. Cuando él visitó a un monasterio en el desierto de Egipto, todavía con la religión de los egipcios, enseguida él mismo decidió que ciertos dioses egipcios equivalían a ciertos dioses griegos y tenía este afán de unirlo todo en un gran sistema filosófico y militar. Como consecuencia, además de ser un príncipe de Macedonia, él llegó a ser el faraón de Egipto, con todos los honores que corresponden a un faraón, y cuando en Egipto procuró hacer el egipcio. Y llegó a ser el gran rey de Persia, derribando del trono a Darío III, y procuró hacerse persa para ganar a los persas. Sus cortesanos, y esto fue motivo de mucho conflicto con los macedonios, sus cortesanos procedían de todos los países, con predominio de persas hacia el final de su reinado, con toda la sofisticación y lujo que ya vimos en el estudio sobre Esther. Esto fue añadido a la filosofía y cultura de los griegos, a la religión y sobriedad de los egipcios, para hacer una mezcla impresionante. Él mismo dijo que quiso casar el Oriente con el Occidente, y también que Dios le había enviado a unir, pacificar y reconciliar al mundo entero. Desgraciadamente, o quizás afortunadamente, según cómo se mira, Alejandro murió joven cuando su gran proyecto universalista aún estaba incompleto. Pero antes de Alejandro nadie había tenido esta idea. Ahora, sin embargo, llega a Tesalonicenses el apóstol Pablo, llevando consigo noticias acerca de otro rey que murió joven, cortado de la tierra de los vivientes en plena juventud. Otro rey que había venido enviado por Dios para unir a los pueblos y reconciliarlos con Dios. Otro rey que pretendía establecer un reino universal y eterno. Le ha sido dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Por supuesto, la profecía de Daniel es anterior a la visión universalista de Alejandro. El evangelio cristiano que Pablo predicaba era aún más universalista que la filosofía de Alejandro. Proclamaba los derechos de un solo rey legítimo, afirmaba que los habitantes de todos los pueblos tienen igual derecho a entrar en este reino, y es de observar que desde el primer momento la nota dominante de Pablo en Macedonia era el mesiazgo de Jesús, es decir, el hecho de que Jesús es el Mesías, el Rey enviado por Dios el rey cuyo imperio será eterno y universal, y el rey cuya soberanía debe ser acatada por todo ser humano. Lucas, en su resumen del ministerio de Pablo en Tesalónica, dice en Hechos 17:3 que él explicó y presentó evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Volveremos a esto la semana que viene, pero notemos de paso la inteligencia de la presentación del Evangelio por parte de Pablo. Primero, ante la sinagoga, con la Biblia en mano, él empieza a exponer lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías, sin mencionar nombres. El Mesías ha de ser así y asá, y demuestra, con la Biblia en mano, que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. Y una vez establecidos los requisitos bíblicos para poder ser Mesías, entonces él anuncia a Jesús de Nazaret. Este no es sino el Mesías, porque él cumple todos los requisitos. Veremos la semana que viene la reacción de los judíos, pero notemos de paso ahora el énfasis sobre Cristo, sobre Jesús como rey, sobre la universalidad de su reino. Y luego en las dos epístolas a los tesalonicenses, bueno, creo que no hay ninguna epístola que más enfatice la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad para establecer su reino eterno. Puede ser coincidencia, pero observo que este énfasis enlaza muy directamente con la cosmovisión helénica que había sido introducida por Alejandro. Sin embargo, y esto en segundo lugar, o sea, en primer lugar, estamos viendo, visitando a Tesalónica, viendo que es una ciudad de raíces helénicas. Pero en segundo lugar, llegó a ser una ciudad importante dentro de la administración romana. Los romanos conquistaron Macedonia en el año 168 antes de Cristo. Y enseguida Tesalónica fue nombrada capital de uno de los cuatro distritos de este nuevo territorio. Para los que tienen interés en estas cosas, fue nombrado capital del segundo distrito. Sin embargo, 22 años después, en el año 146, llegó a ser la capital de toda la nueva provincia romana de Macedonia. Saltando en la historia hasta un par de siglos después de la visita de Pablo, cuando la capital del imperio se estableció en Constantinopla, hubo mucho debate sobre si era mejor elegir Constantinopla o Tesalónica. Así que casi Tesalónica vino a ser capital del Imperio Romano en un momento. Saltando hacia atrás otra vez, ya antes de la visita de Pablo, incluso antes del nacimiento de Jesús, durante las guerras civiles romanas, Tesalónica tuvo la suerte de cambiar de bando en el último momento, y justo a tiempo, y ponerse del lado de Antonio y Octavia. Cuando ellos ganaron la batalla de Filipos, pues premiaron la lealtad de Tesalónica, dándole estatus de ciudad libre. Ciudad libre significa varias cosas. En primer lugar, quedaban los habitantes exentos de ciertas cargas. Por ejemplo, en una ciudad libre no se permitía el acuartelamiento de tropas romanas, con toda la inconveniencia que esto comportaba. Pero lo más esencial era que era una ciudad que, para efectos internos, tenía autogobierno, tenía su propia asamblea popular y sus propios gobernadores nombrados por esta asamblea. Lucas, en Hechos 17, los llama politarcas. Y puesto que esta palabra no existe en ninguna otra literatura de la antigüedad, hubo quien supuso que Lucas se había equivocado, porque los quisquillosos entre los teólogos siempre van buscando estas supuestas equivocaciones, hasta que finalmente se encontraron unas inscripciones arqueológicas en Tesalónica que llevaban precisamente esta misma palabra. Un ejemplo se encuentra en el Museo Británico. Se trata de parte de un arco triunfal que antes estaba sobre la Vía Egnatia. ¿Conocéis la Vía Augusta? Tenéis que aprender ahora la Vía Egnatia. La Vía Augusta era la carretera quizás más importante de Roma hacia el oeste, y la Vía Egnatia era la más importante hacia el este. Pasaba por el mismo centro de la ciudad de Tesalónica. Aún quedan restos. Bueno, entiendo que la calle principal de Tesalónica sigue el trazado de la Vía Egnatia hasta el día de hoy, y hay restos de otro arco triunfal, el arco de Galerio, allí in situ, si queréis hacer un viaje allí. No sé si viaje de fin de curso, lo organizamos para ver el arco de Galerio. Pero esta inscripción que digo procede de otro arco, la puerta de Vardar, que estaba en el otro extremo de la ciudad, pero ahí está en el Museo Británico y se ve clarísimamente la palabra politarcas en letra. Iba a decir griega, pero es latina. Así que, con este pequeño dato, se vuelve a establecer la tremenda, escrupulosa exactitud de Lucas en cuanto a estos datos técnicos de su narración, lo cual nos da mucha confianza en torno a la historicidad de sus libros. En aquel entonces, cuando llega Pablo, en pleno Imperio Romano, la vida comercial de Tesalónica había crecido enormemente, en parte porque los romanos habían ampliado el puerto y crearon allí importantísimos astilleros. Fue el centro naval para todo el Egeo y, en cierto sentido, para todo el Mediterráneo Oriental. Además, habían creado la Vía Egnatia y casi era paso obligado ir por Tesalónica si tú eras comerciante y querías ir desde Roma a cualquier provincia oriental. Por lo tanto, tenemos que imaginar que Tesalónica era una ciudad enormemente cosmopolita. Allí se oían todas las lenguas del imperio, había comerciantes de todas partes. Los pobres tracios habían quedado inundados completamente por los inmigrados. Y entre esas lenguas se oía el hebreo, porque había una importante colonia judía, suficientemente numerosa y rica como para haber construido una sinagoga, pero más aún, suficientemente poderosa y confiada en su propia posición en la ciudad como para organizar un alboroto sin temer las consecuencias, como veremos la semana que viene. Los comentaristas dicen que es difícil exagerar la importancia estratégica de Tesalónica para efectos militares y comerciales, pero también para efectos de la extensión del Evangelio. El apóstol Pablo, aunque era un hombre que siempre dependía de la dirección de Dios en su obra misionera, también entendía que en la búsqueda de la voluntad de Dios, Dios espera que utilicemos el cerebro que Él nos ha dado. Y el apóstol Pablo solía sopesar el interés de diferentes ciudades y su importancia a fin de centrar su atención mayormente en aquellas ciudades más estratégicas. Como han señalado algunos autores, lo que él solía buscar era que una ciudad fuera un centro o bien de la administración imperial o bien de la cultura helénica o bien de influencia judía o bien de especial importancia comercial. Y lo curioso es que Tesalónica reúne todas estas condiciones. Quizás sea por esto por lo que Pablo deja de lado dos ciudades de la Vía Egnatia, Anfípolis y Apolonia, y después de predicar el Evangelio en Filipos se dirige directamente a Tesalónica. A la luz de la importancia comercial de la ciudad, es interesante observar que en las epístolas a los tesalonicenses hay ciertas enseñanzas acerca del trabajo. Supongo que los cristianos siempre hemos padecido la tentación de ir hacia uno de los extremos. Podemos volvernos tan materialistas que acabamos viviendo para el comercio o para el trabajo. Este es un mal extremo y que era un problema especialmente acuciante en Tesalónica. Todo el mundo vivía para hacer negocio, para hacer dinero. Era una ciudad enormemente próspera. Pero había algunos creyentes que al convertirse en su afán de no ser ya más materialistas y en su creencia de que el Señor Jesucristo estaba a punto de volver en cualquier momento, habían ido al otro extremo y ya habían dejado de trabajar y vivían como parásitos dependiendo de la buena voluntad de la gente más rica de la congregación. Y este extremo también tiene que ser denunciado por el apóstol Pablo. Aunque estas cosas las veremos en más mayor amplitud más adelante. Así pues, Tesalónica es una ciudad helénica, una ciudad de fuerte administración romana. Y en tercer lugar, y último lugar, era una ciudad portuaria, y como muchas ciudades portuarias, una ciudad promiscua e inmoral. Supongo que es así porque allí donde encuentras una ciudad con una gran población móvil, o sea, muchos comerciantes de paso, muchos marineros de paso, y la población estable relativamente pequeña en comparación con todas estas actividades. Claro, los comerciantes y los marineros eran varones. Muy pocas mujeres habrán viajado en aquel entonces. Y los hombres tienen sus necesidades, entre comillas. Y la ciudad se convierte en un centro para suplir estas necesidades. En 1996, hace solo 3 años, un equipo de arqueólogos descubrió debajo del foro romano de Tesalónica un complejo de edificios del primer siglo antes de Cristo, complejo que incluía una casa de baños, y las casas de baños muchas veces tenían otra función adicional, eran casas de prostitución. El estado de conservación de estas ruinas es notable y la extensión de los edificios indica que no se trata de una casa de citas barata, sino de lo que los romanos llamaban un domus meretricios. A veces llamado una casa de ninfas entre los historiadores. Se trata de prostíbulos de mucho empaje, lugares sofisticados donde los clientes, evidentemente gente adinerada, no pobre, comerciantes ricos, ciudadanos de la alta sociedad, etcétera, donde estos clientes podían bañarse y cenar allí con sus amigos, acompañados por unas chicas jóvenes refinadas. Estas chicas estaban dispuestas ciertamente a satisfacer los apetitos carnales de los clientes, pero todo se desarrollaba dentro de un ámbito de mucha sofisticación. Las chicas cenaban también con los clientes y durante la cena les citaban poesía culta o bien hacían teatro, tanto cómico como trágico, y excitaban a los clientes con juegos eróticos. Próximamente dicen que estos restos arqueológicos se van a abrir al público, y por una vez quiero ejercer mis dones proféticos. Profetizo que este lugar vendrá a ser, con el paso del tiempo, una de las mayores atracciones para gente que visita restos arqueológicos, porque pretexto de estudiar cultura helénica van a satisfacer su morbo. Será un lugar muy popular, no tanto por los edificios en sí, como por los objetos eróticos que se han encontrado allí. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, se han encontrado nada menos que 700 lamparitas de estas de aceite. Y cada una de ellas tiene un dibujo diferente, y todos de tipo erótico o pornográfico. Y esto entre otros muchos objetos que han encontrado. De haberse hallado estos restos hace 50 años, me imagino que se habrían consignado al fondo de algún armario y solo eruditos investigadores con carnet habrían tenido acceso para ver estas cosas. Pero a finales del siglo XX no es así, porque nuestra generación vuelve a hacer alarde de los mismos gustos eróticos y sensuales que los que predominaban en una ciudad como Tesalónica en el siglo I. La misma obsesión con el sexo, la misma tendencia a la promiscuidad y la misma opinión de que el que no comparte todo esto es un reprimido, de mucho cuidado, un enfermo, antinatural. Si bien es cierto que las edificaciones datan del primer siglo antes de Cristo, se han encontrado monedas y otros objetos en las ruinas procedentes de todas las épocas hasta el reinado de Nerón, por lo cual es de suponer que muchos de los objetos eróticos encontrados estaban allí cuando llegó Pablo a la ciudad. Ahora, estos descubrimientos añadidos a la sociedad en la que nos toca vivir nosotros nos ayudan a entender la lucha moral de los primeros creyentes tesalonicenses y arrojan luz sobre algunas de las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la pureza y la ética sexual que encontramos en estas epístolas. Mientras es de deplorar la decadencia de nuestra generación, tiene este aspecto positivo que para nosotros es mucho más fácil y mucho más importante la enseñanza, de entender la enseñanza de Tesalonicenses, que quizás para las generaciones de nuestros abuelos y bisabuelos. Los tesalonicenses, como nosotros, vivían en un ambiente sofocante a este respecto. Yo no sé si en vuestro lugar de trabajo, vuestro lugar de estudios, habéis tenido que torear situaciones similares. Seguramente más de uno sí que ha tenido que hacerlo. Los primeros creyentes de Tesalónica, al convertirse, tuvieron que afrontar muy directamente estos temas. Dice Pablo en el capítulo 1, versículos 9 y 10, vosotros os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo. Aquí hay el rey que viene, el reino universal que va a implantarse. Pero al convertirse tenían que hacerlo sabiendo que iban a escoger un camino minoritario, rechazado por sus contemporáneos, despreciado por sus contemporáneos. Iban a tener que someterse a mucho abuso, a mucha risa, con la finalidad de mantener su testimonio y su pureza en estas condiciones. Pero Pablo les anima diciendo que son llamados a padecer las mismas cosas de nuestros propios compatriotas, como las iglesias en Judea han tenido que padecer de los judíos. Nosotros, como aquellos primeros lectores, tendremos que asumir el reto de estar dispuestos a sufrir tribulaciones, sabiendo que hemos sido puestos para esto. Capítulo 3, versículos 3 a 4. A nuestro alrededor, la gran mayoría va a seguir el camino del placer carnal. Y si nadamos contra corriente, no solamente nos llamarán reprimidos, sino también intolerantes y otras cosas. Pero si somos fieles a aquel rey que viene, si realmente deseamos vivir de acuerdo con el reino que está a punto de manifestarse, no tenemos más opción que obedecer las instrucciones éticas de estas epístolas. Instrucciones que creo que se revisten de mayor significado cuando las leemos contra el trasfondo de lo que ahora sabemos acerca de Tesalonicenses. Por ejemplo, os leo el 3, 12 y 13 y 4, 3 a 8. El Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para con otros, a fin de confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechace esto, no rechaza a hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Así es, era Tesalónica, una ciudad portuaria mediterránea, como la en la que vivimos nosotros. Sospecho que en muchos sentidos muy similar, una ética muy similar, un eclecticismo muy similar, una supertolerancia muy similar. Una ciudad tolerante de todo menos la intolerancia, o lo que la gente percibía como intolerancia, que podría ser convicciones firmes. En este ámbito se convierten y mantienen su testimonio aquellos creyentes, y es a ellos que Pablo les escribe, animándoles a seguir firmes en su fe. Yo os propongo que, a la luz de lo dicho, vamos a encontrar mucho en estas epístolas, muy oportuno para nosotros en nuestra ciudad, en nuestros días. Padre, te damos gracias por estas epístolas a los tesalonicenses. Gracias porque estos hermanos nuestros supieron mantener fiel su testimonio y su pureza en medio de aquel ámbito hostil . Queremos hacer de sus vidas un vivo ejemplo para nosotros mismos. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender bien las implicaciones de las enseñanzas de estas epístolas. Gracias, Señor, porque estamos juntos otra vez. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas durante el verano. Y ahora queremos encomendar en tus manos este curso y pedir que podamos recibir mucha bendición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.